La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. ¿Cómo están? Qué tarde de sábado linda, interesante, está un poco pesado, un poco de calor, pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda, un programa a todo ritmo. Y les cuento que, bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Ahorro de la Energía. Es un tema importante porque, bueno, tiene que ver con este Foro Energético Mundial, World Energy Forum, que se celebró por primera vez en la inauguración de este encuentro 2012 y que tuvo lugar en Dubái. Al tratarse de una fecha asociada con los principales desafíos que enfrentamos la humanidad en términos de uso de recursos y cómo estos afectan fenómenos como el cambio climático, ¿sí?, y la fecha ganó el respaldo de una gran cantidad de países. También convoca tanto a gobiernos como a ciudadanos a tomar medidas de responsabilidad ambiental que garanticen un acceso equitativo a la energía para el año 2030, ¿sí?, año que se puso como punto de referencia para la revisión de la transición hacia energías renovables por la Organización de las Naciones Unidas. Destacamos la importancia entonces de la utilización de energías accesibles, sostenibles, fiables, para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales como una manera también de apaciguar estos efectos del calentamiento global de nuestro planeta y la vida de todos los seres que la poblamos. A nuestra Tierra, a nuestro planeta, hay que cuidar la energía y hay que cuidar también y cuidarnos mucho entre todos. Es un día muy particular, ya estamos próximos a las elecciones que son mañana. Vamos a tener un programa muy lindo con música, así que ya comenzamos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. What you say? We can go where we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. They're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Safe to dance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to.
We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see. We can dance, everything's out of control. But we can dance, doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance, everybody's taking a chance.
¡Qué bueno! Me encanta poder escuchar esta música que nos hace tan bien. Y les cuento que estoy en comunicación en este momento con Patricio Lons. Él es un prestigioso historiador, es fundador de la comunidad hispanista, periodista, investigador. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al fin se nos ha dado el encuentro.
Se nos ha dado el encuentro. Vos ya habías estado acá en el programa y qué importante poder escucharte. Sos un capo, un genio y un experto en el tema, en historia.
Bueno, que sí. Y eso que no sos mi abuela para elogiarme.
Pero te estoy elogiando. Patricio, hay tantos temas, ¿viste? Cada vez más.
Bueno, lo que pasa es que el día a día va conformando la historia, entonces la historia del pasado es la política también del pasado, ¿cierto? Es donde vos analizás qué pasó, siempre nos preguntamos qué nos pasa a los argentinos para estar como estamos, y bueno, es porque nunca analizamos qué éramos. Entonces, al faltar ese análisis, no le encontramos solución a nuestros problemas. Esa es la realidad, ¿cierto? Cuando uno ve, dice, bueno, pero ¿por qué hay pobreza en América? ¿Por qué esto y aquello? Porque vemos que hoy hasta países africanos nos han superado. Y bueno, yo digo, nos preguntamos alguna vez en realidad nuestro continente, fíjate que vos no cambiás de lengua ni de religión dominante en todo el continente.
Claro.
Más allá de la lengua, digamos, de las colectividades, ¿no es cierto?
Sí.
O de las tribus que todavía guardan su lengua. Pero básicamente es la misma identidad. Sin embargo, tenemos 20 banderas distintas. Vasconcelos decía, no nos pongamos tan orgullosos cuando vemos en las Naciones Unidas un montón de banderas que hablan español, porque en realidad es símbolo de debilidad. Porque si estamos unidos, debemos haber tenido una moneda común. Y una moneda común en un continente que va de California hasta la Patagonia tiene que haber tenido un fuerte intercambio, que es un continente que parte el mundo al medio, quiere decir que tiene que haber tenido comercio con África, con Europa y con Asia. Entonces, cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, que todas tienen respuesta, uno empieza a darse cuenta de que hubo otra realidad. Entonces, nosotros entre 1492 y 1825 más o menos, tuvimos una economía complementaria con Asia, y ahí es donde nace nuestra moneda, que llamó Real de A8, que es la base del dólar.
Ajá.
Ahora que hablan tanto de dolarización, pero
sí,
en realidad el dólar nace como una moneda nuestra. Es decir, los primeros dólares de papel, cuando las 13 colonias inglesas se quieren separar de Inglaterra, los ingleses lo primero que hacen es sacarles toda la moneda que tuviesen disponible. Entonces, ¿qué hace esta gente? Bueno, tenemos que imprimir un papel. Los primeros billetes de papel la gente no los quería recibir, hasta que alguien dijo, bueno, vamos a hacer los convertibles con la moneda de plata española que se acuña en México, que se llama Real de A8. Tú puedes saber billetes, por ejemplo, de 3 dólares, de 4 dólares, que ya no existe más esa denominación, donde vas a ver que tienen dibujados el real de A8 en un costadito.
Ah, mira.
Entonces dicen, bueno, esta moneda es convertible por tantas monedas de plata española. Y así fue que los primeros billetes norteamericanos los acuñan los distintos estados, pero incluso empresas ferroviarias, hubo un hotel, el Hotel Dixon, que emitía billetes que eran reconocidos porque eran canjeables por moneda de plata. Hasta que, bueno, empezaron a unificarse los billetes, y en 1857 ya Estados Unidos saca el dólar propio y ya no dependía del real de A8. Pero vos tenés algunos estados, Pensilvania u otros estados, hasta 1861 se ven billetes del Estado, porque digamos, Estados Unidos empieza a sacar un dólar oficial, pero quedan los dólares estatales, seguían circulando, y que tenían todavía la imagen del real de a 8. Entonces, en realidad, si vos tenés una economía predominante, con una moneda predominante, quiere decir que vos podías poner tus productos. Bueno, y el secreto de una economía es que vos puedas agregarle la mayor cantidad de valor a tu producto, ¿no es cierto? Mm. Así, si vos producís un cereal, pues para producir ese cereal generas tus propias semillas, tus propias máquinas, herramientas de campo, tus propias bolsas, o sea, todo lo que sea embolsable, ¿no? Sí. Y para producirlo. Pero luego ese cereal lo convertís en un producto terminado, no sé, fideo, galletita, lo que fuese. Y podés producir también hasta la bolsita del paquetito para producirlo. Y eso vos, después lo transportás en tus propios trenes. ¿Eh? Y los trenes los fabricás acá, hasta tus propios puertos, que los administrás vos. Los subís a tu propia marina mercante, cuyos buques construiste vos, y los vendés en tu propia cadena de supermercados, no sé, en India o China. Sí. Tenés toda la cadena de valor.
¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Y pero por qué no lo podemos hacer ahora? ¿Qué está pasando?
Eso,
¿no?
Se perdió.
¿Por qué se perdió?
Eso se perdió con la independencia. Los ingleses dijeron, bueno, vamos a convencer a algunas burguesías de que se sumen a nuestros intereses, ¿no? Comerciantes, contrabandistas. Entonces le empezaron a dar crédito para independizar. Te doy las armas. Pero claro, vos no me la podés pagar, porque yo te robé ya la plata, porque los ingleses nos robaron todos los depósitos de plata y oro en 1806. Pero cuando se produce la Revolución de Mayo, ya la economía más o menos se había recuperado. ¿Y qué hacen los revolucionarios? Abren el comercio con Inglaterra. Inglaterra nos llenó de productos, dijo, pero pagame con moneda de plata. Se vaciaron todas las arcas de moneda de plata. Y dice, bueno, pero vos querés armas, querés esto, yo te las doy. Pagame con moneda de plata. Entonces se robaron todas las barras de plata que había en el Potosí. Con lo cual generó... ¿Vos te acordás que al comienzo de la Revolución de Mayo había batallas Sipe-Sipe, Huaquio, donde las fuerzas revolucionarias perdían? Ya, porque los nativos no querían saber nada con esta revolución que les estaba robando todo.
Claro.
Y después que se perdió hasta la última moneda de plata, y acá se acuñaba monedita de cartón para que la gente pudiera comprar y vender la verdulería. Y ya después los ingleses nos hicieron firmar a todos los nuevos países un tratado de comercio y navegación en 1825, donde, bueno, me tenés que pagar los barcos que te di, las armas que te di, con crédito en libras esterlinas. Claro, pero bueno, puedo producir libras esterlinas. Bueno, entonces dame el manejo de los puertos, dame tierras, dame esto, dame aquello. Y entonces, ya no me vendas la montura terminada. Acá, España trajo la vaca al Nuevo Mundo. Y porque la gente habla como diciendo, hay gente que tiene apellidos netamente europeos y dice, ay, cuando nos invadieron los españoles. Y vos decís, pero si tu familia, ¿de dónde vino? De Francia, de Polonia, de Inglaterra, de Noruega, ¿qué venís a decir como que estabas acá antes de 1492? Entonces, España trajo la vaca y el caballo, pero con la vaca se hizo la montura. La montura se exportaba también, se vendía acá y se exportaba. ¿Y en qué se exportaba? Desde los puertos que administraba, digamos, la monarquía española, que era todo, era el gobierno, ¿no? Que en realidad eran los virreinatos los que manejaban y decidían todo. Decidían políticamente, decidían económicamente. El rey decidía poquito en América. Era el símbolo de la unidad y que un esquema de desarrollo político, económico y civilizatorio se mantuviese. Y se subía a nuestros barcos. Básicamente en Valparaíso. Del Valparaíso los barcos navegaban en Chile, ¿no?
Chile,
hasta el Callao,
sí,
en Perú. De ahí hasta, creo, acá, Acapulco, en
México.
México. Claro, y de ahí seguían hasta Manila, capital de Filipinas.
Sí.
Y ahí estaban las propias casas de comercialización que vendían a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a los hindúes. Entonces la moneda que circulaba en esos países era la nuestra. Vos pensá que en el siglo XVIII la mitad del circulante mundial era el real de 8 que se acuñaba acá en América. Base el dólar. Hoy es el dólar, más o menos debe ser el 50%, ¿no? El euro creo que son 25, un 30, después el yuan creo que es un 5 o 6%, la libra más o menos otro tanto, algo el yen japonés, bueno, hay algunas otras monedas de reconocimiento y circulación, pero el dólar debe ser más o menos el 50%. Bueno, en aquel momento era el real de 8, entonces era una moneda muy requerida por todo el mundo. Entonces la realidad era otra. Ahora, cuando vino la independencia, decís, no, ¿qué vas a vender la ¿cómo se llama? La montura, no, vendeme el cuero. No, y tus barcos no, en mis barcos. Entonces perdiste el flete, perdiste la casa de comercialización, perdiste el producto terminado. O decís, pero no me alcanza la plata para pagarte, cuéntame las vías férreas. Entonces se quedan con los ferrocarriles, se quedaron con los puertos, y así todo nos siguieron endeudando, tuvimos que entregar los tranvías. De ahí que, fíjate, la impronta fuerte que tuvo Inglaterra en Argentina y en Chile. En Argentina, viste, trajeron su deporte. ¿Viste? Cuando se preguntan, che, ¿por qué los argentinos somos tan buenos en polo, golf, tenis, fútbol y rugby? Porque básicamente éramos una colonia inglesa. Con más gente, más pasión, la gente se dedicó más y de hecho lo superamos a los ingleses hasta en el polo, lo cual es de dólar mucho, pues como el deporte de la nobleza inglesa, ¿no?
Sí.
Cualquier equipo de polo nuestro le gana al mejor equipo de polo de la nobleza británica. Entonces, pero eso es producto también de un acto de coloniaje, ¿no?
O sea, entonces, bueno, tuvimos que entregar.
Eso es lo que nos pasó. Y
Patricio, entregamos los tranvías.
Tengo mucho temor, ¿no? Yo tengo mucho temor por el futuro, porque no hay una política que va a decir, bueno, a ver, ¿qué producimos los argentinos? Cereales. Ahora podemos producir litio, podemos producir petróleo. Bueno, pero desarrollemos el cereal que salga en un paquete terminado convertido en galletitas o fideos. El petróleo que salga con todo destilado, listo para vender. Vendámoslos, llevémoslo a nuestros propios petroleros, que yo, construyámoslo nosotros, hagamos una marina mercante poderosa.
Ojalá.
Yo creo que hay que hacer una marina mercante hispanoamericana, porque por país no tenemos capacidad, no tenemos escala para hacerlo. Como creo que debíamos tener una aerolínea de bandera y no varias aerolíneas que no se sostienen. La aerolínea boliviana, el Lloyd Aéreo Boliviano, se cayó. Sí. Luna, primera línea uruguaya de navegación aérea, también se cayó. Y bueno, Aerolíneas irán Chile, fueron y vinieron, no sé cómo estará ahora Aeroperú.
Aeroperú, no sé.
Pero Brasil tuvo Bari y Cruzeiro, pero viste que no hemos nosotros hemos tenido Austral, Ala, Aeroneuquén, Aerochaco, Aerolíneas, pero llega un momento que no las podés sostener. Hagamos una aerolínea de bandera sudamericana y vayamos por todas las rutas aéreas. Los aviones cabotaje se pueden fabricar en Brasil, qué sé yo.
Patricio,
podemos hacer una economía que nos beneficie a nosotros.
Se podría, por supuesto que sí. Y también se podría tener como una mayor identidad latinoamericana, ¿no? Pero bueno, como algo está pasando.
Ahí
y
también,
me interesa muchísimo esto que dijiste.
Ahí te hago una amable reconvención.
Dale.
Amistosa. Nosotros no debemos usar el término Latinoamérica. Ese término lo inventó un funcionario de Napoleón III cuando Napoleón III puso al emperador Maximiliano en México. Entonces dijeron, ¿cómo puede hacer Francia para tener una impronta acá, con mayor influencia en América? Y estos se consideran españoles americanos. De hecho, todavía la gente del siglo XIX, aun con las independencias, se llamaba a sí misma como española. Porque tenía que ver con la identidad originaria. No había leyenda negra ni nada de eso. Entonces dijeron, vamos a fabricarles otro nombre a la América española. Vamos a ponerle Latinoamérica. Eso va a significar la fuerte división, que no tengan una identidad común. Nuestra identidad común, cualquiera sea nuestros apellidos, vos tenés apellido alemán, yo tengo apellido francés, hay un famoso hispanista argentino que se llama Marcelo Gullo, que es italiano, eso no importa, pero la lengua común en que hablamos vos y yo, vos descendiente alemán, yo descendiente francés, es el español.
Sí.
¿Cierto? Si no te imaginás que tuviéramos que ser traductor para esta entrevista, vos me preguntes en alemán y yo respondo en francés, pero tengo que ser un despelote. Chao, la entrevista, se acabó. Sí. Bueno, usamos el español. Entonces, tenemos que reivindicar la identidad hispanoamericana. Por eso, okay, nuestro continente es Hispanoamérica.
Hispanoamérica.
No es Latinoamérica.
No.
Latinoamérica es Letrinoamérica. Es como nuestra balcanización. Nosotros no estamos balcanizados porque no estamos en los Balcanes, estamos latinoamericanizados, estamos separados. Entonces, la primera parte para unificarnos y tener una identidad es recuperar esa identidad hispanoamericana. Y a partir de ahí vamos a lograr un rumbo que nos ayude tal vez a algún tipo de federación de estados. Yo creo que por lo menos algunos países nos podríamos reunificar.
Por ejemplo,
Uruguay, Argentina, Argentina, Chile, más Paraguay, Bolivia, Perú, y o tal vez Ecuador, unificados. Colombia y Venezuela con Centroamérica también podría unificarse. Las Antillas, en Cuba y en Puerto Rico y en Dominicana, hay fuertes movimientos que ellos quieren volver a ser comunidades autónomas de España. Portugal mismo. Hay un movimiento de portugueses que les gustaría volver a ser un solo país con España, como lo fueron en el siglo XVII. Pero el 70% de los portugueses querrían reunificarse con España. Entonces, entonces seríamos menos países, pero mucho más poderosos, y a su vez aliados entre nosotros, y empezar a crear cosas en común. ¿Cierto? ¿Por qué no podemos tener una agencia espacial común? ¿Por qué no podemos tener nuestro Hollywood que cuente nuestra verdadera historia? ¿No? Cuando nosotros vencimos a los ingleses en 1806 y 1807, ese fue en realidad el último triunfo español en América. No fue un triunfo argentino, Argentina no existía. Pero el virreinato del Río de la Plata nace en 1776 y nosotros derrotamos a los ingleses en Malvinas en 1770, cuando éramos virreinato del Perú. ¿Somos conscientes los argentinos que tenemos ese pasado peruano? ¿Los peruanos son conscientes de haber vencido en esa batalla? No. Vos tomás la partida de bautismo de Belgrano como la de Artigas. Dicen Reino del Perú, porque nacieron antes de 1770. La de Belgrano dice: Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido en la ciudad de la Trinidad y puerto de la Santa María de los Buenos Aires, Reino del Perú, que era uno de los tantos reinos de la Monarquía Católica Universal Española. Esa era la conformación. Entonces estamos todos... Los uruguayos saben que hasta 1828 flameó la bandera argentina en los edificios públicos de Montevideo.
Y quizás lo estudian en la historia, andás a ver, o quizás no.
Más o menos. Hay algunos historiadores que lo dicen, Guillermo Vázquez Franco en Montevideo, dice, en realidad nosotros somos argentinos de la banda oriental. Lo cual es cierto. A ver, Artigas mismo dijo, nosotros los argentinos de la banda oriental. Cuando se separa Uruguay de Argentina, dice, yo ya no tengo patria, y muere en el exilio, muere en Paraguay. Después lo inventa con padre de la patria del Uruguay, y en realidad él quería otra cosa. ¿Cierto?
Bueno, esto de recuperar la identidad hispanoamericana, ¿no? Qué importante. Sin embargo, me parece que es como que hay una tendencia, por lo menos hasta ahora lo que estamos viendo, de tantas divisiones, ¿no? Entonces suena como, ojalá, bueno, sí, quisiéramos, pero casi como una ilusión.
Pero ¿sabes qué? Mira, hay que reconocer lo que decían los propios revolucionarios. Belgrano decía a sí mismo, nosotros, refiriéndose a sí mismo, los españoles que luchamos contra los afrancesados. Bueno, sí, Belgrano se considera español. Pero es más, yo tengo una copia de la partida de bautismo de Mercedita, la hija de San Martín.
Sí. Mirá vos.
La independencia es el 9 de julio de 1816. Él bautiza a su hija el 31 de agosto de 1816, o sea, 52 días después de la independencia, en Mendoza.
Ajá.
Y dice Mercedes San Martín y Escalada, española.
Mira.
Nacionalidad española.
Española. Y nació en Mendoza.
Y se había declarado ya la independencia hacía 52 días. Y la hija de San Martín, ¿eh? La de San Martín. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando me vienen con todo ese discurso antihispanista del cual ni siquiera los revolucionarios compartían el discurso antihispanista? De hecho, Belgrano con San Martín dice, hay que reconciliarse con España. Y luego esto, fíjate que la defensa de la hispanidad como identidad común, sí, ha sido un discurso avalado por pensadores de la izquierda a la derecha.
O sea, que eso unifica, eso une a todos, nos toca a todos en algún punto, claro.
Lo que pasa es que hace 30 años que han destruido la educación y ya la gente no sabe nada. Y yo escucho a algunos periodistas en televisión que le pegaron a un político porque él defendió España, y los tipos decían, los españoles mataron el 90% de los indios, lo cual no es cierto. Recorré toda América y va a ser que es mestiza. Yo estuve dando conferencias en Perú y vi un solo blanco en el hotel, así que creo que era extranjera. Después vi dos, me invitaron a dar una conferencia en la Universidad Pontificia, había 350 personas y encontré tres blancos, el 1%. Y no vi para nada ningún tipo de discurso ni antiblanco, ni antiindio, ni antiespañol. Y después nos robaron el oro. Otra mentira, una falacia, que gente que no sabe historia. El oro que se produjo durante 300 años es la 1200ava parte de lo que se produce hoy en oro en América, con la diferencia que hoy el oro se lo llevan a empresas británicas. El oro y la plata en aquel momento, te digo para qué se usó, el 40% para construir infraestructura. Hay que construir 1100 hospitales construyó España. Ajá. 32 universidades, 14 colegios mayores, la escuela de minería más grande del mundo, audiencias, cabildos, fuertes, puertos, acueductos, monasterios, iglesias, catedrales, caminos, fortalezas, viviendas, todo un sistema acuífero. En los primeros 100 años construyó 700 ciudades, hay que pagarlas.
Con el oro.
Entonces,
vos fijate, con el oro de acá.
¿No? Y el otro 40% se utilizó como circulante para que gente compre y venda, sí, su vida. Sí. Vos pensás que la mujer de un trabajador novohispano, no España es hoy en México, se vestía con sedas que llegaban de China. Así, yo te pregunto, ¿cuántas amigas tuyas se pueden comprar un vestido de seda?
Olvídate.
Bueno, ya, ¿no? Y te gustaría. Dime qué te gustaría.
Patricio, me encanta, sí, claro.
Un vestido de seda.
Escúchame.
Bueno, en el 1700 la mujeres se vestían con vestido de seda china. Acá se vivía bien.
Muy bien.
La independencia no fue una maniobra indígena como la gente cree. La independencia la organizaron las burguesías comerciantes contrabandistas. Los indios, que muchos de ellos ya formaban parte de la administración pública y de altos cargos, incluso de la nobleza, y otros que vivían más separados tenían sus propios cabildos con sus propias cajas de ahorro, y ellos mismos financiaban los ejércitos realistas. Los ejércitos realistas en América fueron ejércitos indígenas, con caciques indígenas convertidos en generales. Los araucanos le plantearon a los republicanos chilenos 42 batallas y vencieron en 26, entre ellos lo derrotaron al almirante inglés Alexander Cochrane, porque los ingleses andaban por acá, al edecán inglés de San Martín, a Miller, a otro europeo llamado Boyev, bueno, a San Martín en Cancha Rayada, aunque no estaba San Martín justo en ese lugar, estaba la Cera.
Esto fue por los araucanos, dijiste.
Sí, los araucanos organizaron un ejército de 6.000 hombres y derrotaron en 26 oportunidades. Perdieron otras 16, como en toda guerra, la batalla más importante es la última. Si perdiste la última,
ya está,
se acabó. Pero te digo más, pelearon hasta 1832 en Carmen de Patagones, llevando una bandera que es la bandera que porta el regimiento patricio, que es la Cruz de Borgoña. Luego ahí ya no dan más, porque no reciben refuerzo de ningún lado. Los revolucionarios sí seguían recibiendo armamento. Entonces se retiran a Neuquén, donde les dicen que si se rinden, se lo va a dejar libre, se le va a dar tierras y todo terminado y olvidado. Bueno, se rinde, cuando se rinde los matan a todos. Los matan los republicanos, no los españoles, ¿eh?
Por eso me gusta que vos puedas esclarecer estos temas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo hispanoamericano y nuestros orígenes, y también este día a día que vamos conformando y que nuestra historia se va constituyendo, es tan importante. ¿Por qué? Y bueno, justamente para no repetir, para poder entender lo que sucedió. Eso está muy bien. Patricio, yo te quiero agradecer, porque la verdad que podríamos quedarnos toda la tarde, pero vamos a ir dejando por acá, ¿te parece?
Bueno, yo le propongo, mira, yo voy a un curso de historia.
Dale, contame.
Te voy a explicar toda la historia de la moneda.
Sí.
Me puedes mandar un correo, te digo,
sí,
dónde.
Dale.
Info.
Sí.
Mira qué fácil.
Vamos a anotar.
Info. Escucha. info@comunidadhispanista.com.
Hispanista.com. ¿Escucharon?
info@comunidadhispanista.com. Ahí me escriben y vamos a hacer una charla por Zoom. Y aquellos que quieran conocer la historia que te han mentido, que te han ocultado y que te impide tomar decisiones hoy correctas,
claro,
sobre todo en tema político, entran a YouTube, pongan Historia con Patricio Lons y se suscriben.
Patricio,
mira, cuando
Lons.
Pones historia.
Bien.
Y cuando pones, mira, esto es fácil. Cuando pones Historia con Patricio en YouTube, ya aparece el mío.
Y claro.
No hay,
si eso es el único.
Es el único.
El único, de Only Entonces, One. Sí, claro.
Se suscriben, ponen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Es gratis. Se pueden ver un video. Hoy hicimos uno con un cubano que Cuba quiere reunificarse. Le ponen me gusta y lo comparten con sus amigos. Y eso me ayuda un montón.
Un montón.
Te mando un beso enorme.
Un beso enorme para vos, que tengas un lindo fin de info@comunidadhispanista.com. Un lujo. Gracias, Patricio, como siempre. Un placer.
Un beso grande, hasta pronto.
Hasta pronto, ya volvemos.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Time. You pull me close, I feel the heat between.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Adelante, no me hagas dejas? ¿Cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste?
Y les cuento que ahora estoy en comunicación con Valeria Weil. Ella es CEO del edificio Zafico, que es un icónico edificio de acá de nuestra ciudad de Buenos Aires, que está cumpliendo 90 años y su identidad como hito cultural porteño sigue intacta. Y ahora Valeria nos va a comentar un poco sobre todo esto, que es súper interesante. Hola Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por, bueno, compartir este ratito de la tarde de sábado. Es lindo porque es algo muy interesante. Valeria, queremos conocer un poco de qué se trata todo este recorrido, pero también es muy importante porque este edificio, ¿no?, tan icónico, está actualizado, es así, ¿no?
Sí, hoy el edificio, si bien es un edificio patrimonial, tiene todo lo que es la infraestructura de tecnología totalmente moderna, con ascensores modernos, con tecnología avanzada también para lo que es control de acceso, y además tiene la mayoría ya de los caños cambiados, toda la electricidad cambiada, tiene sus ventanas cambiadas, pusimos ventanas doble vidrio, eso facilita una mejor acústica, mejor rendimiento de lo que es la temperatura, del frío y calor dentro del edificio. Entonces es un edificio de 1933, pero con todas las comodidades de hoy y todas las tendencias que vienen hacia el futuro.
Qué bueno, porque es como que reúne, ¿no?, lo que tiene que ver con lo histórico, lo patrimonial. Inclusive creo que ahí estuvo viviendo también Pablo Neruda, algo súper particular, ¿no? Pero también focaliza en el presente y en el futuro.
Sí, me parece muy importante porque la esencia del edificio en su nacimiento, en su concepción, fue siempre una apuesta al futuro. Los años 30 fue un año de los años de crisis en un momento, ¿no? De donde la economía estaba en crisis y eso. Y bueno, en estos 90 años en Argentina siempre uno vive en crisis.
Sí,
pero
porque
si
estás
uno
hablando...
no tiene una visión de hoy bien plantado y una vista a futuro... por eso creo que es el secreto de cumplir 90 años, ¿no?
Qué bueno, claro, tal cual, porque a pesar de eso está cumpliendo y sigue muy vigente, ¿no? Porque también es un edificio que se puede habitar perfectamente y de renta, ¿no es así?
Sí, es un edificio que nació de renta y hoy sigue siendo de renta. En su momento fue concebido como un posible hotel, posibles departamentos o posibles oficinas, y hoy son oficinas. Así que, pero también puede prestarse una conversión porque cada unidad tiene su baño privado, ¿no? A claro. diferencia de otras torres donde hay una línea de una batería de baños solo de una zona del edificio y no cada una de sus unidades como en este. Entonces hoy nuestra mirada sigue siendo la renta para oficinas, pero con esa virtud, ¿no?
Claro, súper confortable. Y claro, porque esto fue uno de los primeros rascacielos de nuestra ciudad. Está bueno para que la gente escuche y que, bueno, nuestra audiencia se informe. ¿Dónde está ubicado este edificio?
El edificio está ubicado en Avenida Corrientes al 400 y también es lindo pensar que este edificio fue plasmado cuando la Avenida Corrientes, que hoy es conocida como Avenida Corrientes, era una calle. Todavía no existía el obelisco, la ciudad estaba armando, estaba formando. Entonces el edificio Zafico vivenció el ensanchamiento de la Avenida Corrientes, la creación del obelisco, la inauguración de toda esa evolución hasta la Avenida Alem, donde fue la inauguración en 1936. Ajá. Entonces, bueno, y fue viendo toda la evolución de la ciudad, ¿no? Hasta hoy con el Metrobús, es como, entonces es un testigo de estos 90 años de la ciudad.
De nuestra ciudad. Qué
de
bueno.
Nuestra ciudad.
Claro que sí, qué lindo. Bueno, el edificio Safico entonces. Valeria, para quienes quieren formar parte de este proyecto, ¿dónde los pueden ubicar?
Nosotros nos pueden seguir en la página de internet y nos pueden escribir, ahí está la dentro de la página de internet, que es www.edificiosafico.com. Ahí mismo nos pueden escribir y bueno, los pueden visitar. Pero no está abierto, no hay guías armadas de visitas de guías armadas, pero lo único que se puede visitar es el hall de entrada y nada más.
Y nada más, pero ustedes igual comparten la información, claro.
Sí, pero no deja de ser un edificio icónico. Su entrada es una entrada art déco, racionalista y con influencia de la arquitectura y de la ingeniería del Bauhaus, ¿no?
Sí, es un referente.
Entonces, esas
sí.
son las características.
Claro, porque es un referente histórico de nuestra ciudad. Súper interesante porque, bueno, acá le damos un espacio también, ¿no?, a toda esta información de la ciudad de Buenos Aires, y el edificio Safico realmente es un icónico edificio de nuestra ciudad y está cumpliendo 90 años. Muchísimas gracias, Valeria Weil, CEO de este edificio. CEO, muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes, que disfruten la tarde.
Buen fin, ya volvemos.
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura
97.9. Dropped up and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Walk in. Don't stop.
Buenísimo. Está bueno no poder pensar si la psicología ayuda a explicar esta crisis económica y los momentos de crisis económica, la incertidumbre que vivimos, está generando miedos, afecta también la confianza de los consumidores, el pánico provoca una espiral también de pánico, ¿no? Y bueno, la economía conductual tiene que ver con esto, analiza cómo influyen los factores psicológicos o sociales en la determinación de nuestras decisiones económicas y conductas sociales. Es un tema interesante porque en tiempos y periodos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, las decisiones económicas están muy alejadas de la racionalidad. Las personas no siempre deciden lo que es mejor para ellas, sino que a menudo sus emociones les conducen a tomar decisiones poco racionales y que no nos favorecen. En este caso son los factores emocionales, las emociones. Vieron, por ejemplo, las emociones básicas como alegría, tristeza, miedo, que todos experimentamos y, bueno, nos influyen en nuestro comportamiento y representan un rol importante en la toma de decisiones en manera también en cuanto y en materia económica. Hay factores que actúan en el proceso de toma de decisiones individuales, por ejemplo, los valores que tenemos, ¿no? Nuestra jerarquía de valores, también nuestro estilo de personalidad, nuestra propensión o la propensión que tengamos al riesgo, las dudas, ¿no? Todo que tiene que ver con esta situación. Y esa frase de Albert Camus, adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar, ¿no? De este filósofo, que es interesante poder también tenerlo en cuenta en estos momentos y entornos de incertidumbre. Está bueno poder pensar, ¿no?, que, bueno, todo esto nos afecta y la economía clásica, ¿no?, ha considerado que la demanda en general tiene que ver con lo racional, entre otros factores, los precios, menores precios, mayores demandas, etcétera. Pero, bueno, este tiempo de incertidumbre genera miedos. Está afectando a la confianza de los consumidores y el optimismo atrae optimismo. La confianza crea más confianza, mientras que el pánico provoca una espiral de pánico. Y está bien también, está bueno, ¿no?, poder pensar este tema, que, bueno, es un experto en el área de la economía, de la psicología, y que nos comparten estas ideas, ¿no?, que podemos decir que, bueno, frente a esta nueva realidad y todo lo que estamos viviendo, ¿no?, poder afrontarlo con un poco menos de ansiedad y menos miedo, y poder también pensar y sentir que, bueno, las emociones se trabajan, se gestionan. La realidad nos demuestra que en situaciones de alta incertidumbre las limitaciones de la economía convencional, bueno, se nos imponen, ¿no? Y, bueno, tener un poco también de esperanza y optimismo, que son emociones positivas. Esto lo comparte Vicente Rosselló, que es profesor de la Universidad Jaumei, donde yo hice también mi especialización en psicología positiva. Les deseo un hermoso finde. También le quiero agradecer a Patricio Lons, a Agustín Romero, acá operador de la radio, a todos ustedes, y vamos a disfrutar del finde, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.